a mí me pareció que el sitio estaba aquí aún, ¿ya? Y conversando con las personas de la corporación que nos acompañaban, ellos hablaban desde la pérdida, desde qué pena que ya no esté, qué lástima que se haya perdido todo. Y el proyecto que tenían en mente hasta ese minuto era desde un vacío que había en el sitio, ya en virtud de que ya no quedaba nada. Entonces tenían en conjunto un proyecto que dista mucho del que es ahora Museo de Sitio.
Daniela Braquita, jefa unidad de Patrimonio Arqueológico y Etnográfico del Centro Nacional de Conservación y Restauración, visitó el terreno en Puchuncaví durante marzo de 2020. Desde esa fecha se trabaja en la habilitación del Museo de Sitio, que se encuentra en su etapa 1. Esto luego que en 2018 el inmueble fue declarado Monumento Nacional en categoría de histórico al sitio Balneario Popular y Campo de Prisioneros Políticos Melinka Puchuncaví. Se reconocen la cabaña, casino comedor y elementos del sitio como el árbol, el depósito de agua, cancha de básquetbol, entre otros. De propiedad de la municipalidad, posteriormente se acordó por votación que se entregara parte de los terrenos en comodato a la Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví por un plazo de 20 años renovables. Los impulsores e impulsoras dan cuenta de que el compromiso ha sido fundamental para avanzar en este proyecto, y en ese camino, para algunos también significa rememorar un pasado que tiene luces y muchas sombras. El contraste de una etapa feliz como fue esa, llegamos a una de horror. Así lo mencionó Rodrigo del Villar, el presidente de la corporación. ¿Por qué? La primera historia responde a la medida número 29 del gobierno del presidente Salvador Allende. Puchuncaví fue uno de los 16 balnearios populares que se construyeron e instalaron en diversas playas desde Arica hasta Duao. Al verano de 1973, numerosas familias de trabajadores y trabajadoras tuvieron esa posibilidad de disfrutar por primera vez en su vida de vacaciones. Sin embargo, meses después, las vivencias en este recinto tendrían un giro radical. Luego del golpe militar comenzó la segunda historia, cuando estos balnearios fueron traspasados a diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y algunos se habilitaron para su funcionamiento como campos de detención. El de Puchuncaví quedó en manos de la Armada, y la Infantería de Marina estaba a cargo del recinto que funcionó entre 1973 y 1976.
La Semana Santa del año 75 pasaron cosas muy brutales ahí. Se hizo una homilía, y después de esa homilía, en la noche, la Infantería de Marina salió como animales, se pintaron la cara, sacaron a los prisioneros, los tiraron a los estanques de agua, destruyeron un montón de cosas de cada cabaña. Bueno, y la gente quedó en muy malas condiciones, herida, golpeada. Y pues nosotros llegamos precisamente una semana y media después que pasó esto, ¿no? Ya la cosa como que había echado a mainar un poco.
Así relató Rodrigo del Villar su llegada al campo, luego que trasladaron a un grupo desde Tres Álamos. Los relatos señalan que las cabañas eran reconocidas por su color: celeste, rosada, verde, naranja y amarilla. Yo llegué a la celda número 2 de color naranja y algunos nos miraban mal porque éramos jóvenes. Yo no se sentía extraño, recordó del Villar mientras describió la vida al interior de la cabaña celda.
Entonces a veces mirábamos tele, el canal de Valparaíso, pero fundamentalmente la vida interior era de más relajo. Ya una vez que tú entras en confianza con la gente, jugábamos las cartas.
A las 7 de cada mañana se escuchaban los sonidos de silbatos que convocaban a la cuenta, y se organizaban las cuadrillas de trabajo y el resto podía dedicarse a artesanía y cursos. Se realizaban actividades en las que destacaron las obras de teatro producidas por Óscar Castro, conocido como El Cuervo o El Alcalde de Melinka.
Y en paralelo, era muy común que estuviésemos en lo mejor de la mañana o en la tarde o a cualquier hora, y de repente el comandante salía pegado unos disparos al aire, y eso significaba que estaba siendo atacado el campo. Entonces los militares se tenían que poner en posición de guerra, se tiraban bombas de humo, disparaban, y nosotros teníamos que quedarnos donde estuviésemos, o sea, parados, sentados, pero no te podías mover.
Al interior del recinto quedaban espacios disponibles para que los prisioneros realizaran ejercicios como la cancha de básquetbol, también una de fútbol que se ubicaba en el terreno contiguo al campo. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el presidente de la Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví cita dos hitos en esta cronología. La huelga de hambre del año 75 tuvo que ver con el caso de los 119. Más que nada, dice, pretendiendo que la gente supiera lo que estaba haciendo la dictadura, cómo estaban haciendo estos montajes. Es la primera que se hace en Chile en dictadura y con gente presa. Y mencionó, emocionado, la segunda, el nacimiento de una niña luego que su madre pidiera ayuda y la atendieran los médicos presos. Y reflexionó sobre otra emoción.
Cuando a ti te dicen que tú te vas, te avisan que tú te tienes que ir, se genera una, yo te diría que a la mayoría le pasaba una paradoja. La paradoja era que tú ahí, estando preso, estabas más seguro que si te soltaban o si salías a la calle. De hecho, nos pasó con varios camaradas nuestros que salieron y los mataron.
La tercera historia se divide en dos. Por testimonio se sabe que en su momento fue utilizado por militares del regimiento Quillota. Posteriormente, el desmantelamiento y las partes son enviadas a diferentes destinos. Luego se presentó una etapa de abandono. Años después, y con la existencia de la Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví, comenzó la cuarta historia. Reciben la información que el comedor fue trasladado a la medialuna de Puchuncaví, aunque luego se pierde por un incendio, y una cabaña a la escuela Maitencillo.
Y llegamos a la escuela, pedimos permiso para entrar y ahí casi nos fuimos de espalda. Y eran del campo, era lo que quedaba del campo. Entonces había una gran motivación, digamos, para poder recuperar todo esto. Y por ahí un poco empieza nuestro trabajo, después nos ponemos de acuerdo. Empezamos a tener reuniones con la municipalidad de Puchuncaví, sin mucho éxito, en rigor nos trataron más o menos mal, pasaron tres alcaldes para que la cosa caminara.
La cabaña debía volver a Melinca. Durante varios meses se realizó un diagnóstico del inmueble. En enero de 2020 se dio inicio a una de las tareas más complejas del proyecto, el desarme y traslado de la única cabaña que queda del sitio. Fernanda Espinosa, coordinadora de Patrimonio y Conservación del proyecto Puesta en Valor de Melinca Puchuncaví, dijo que esta cabaña, al ser de madera, tiene muchos registros que dan cuenta de todo el historial de ocupación, escritos, incisos de la época, nombres y fechas.
Todos esos factores como antrópicos, biológicos y ambientales son los que decretaron finalmente que esto estuviera en un estado regular de conservación. Lo que quiere decir que, si bien la estructura no está muy comprometida, es legible, se entiende su funcionalidad, sin embargo requiere de ciertos tratamientos y ciertas como reparaciones para volver a su uso, al uso original que se le quiere dar.
La pandemia nos obligó a cerrar, manifestó, cuando íbamos bien con los tiempos. Habíamos trasladado todo al sitio, teníamos la instalación de faenas, los paneles restaurados listos para instalar y parar todo. Es complejo, es caro, los materiales se deterioran. Paramos en marzo y retomamos en noviembre. Durante las últimas semanas, Fernanda Espinosa trabaja en terreno y cuenta sobre otros proyectos que están en desarrollo, entre ellos, desde lo museográfico, la zona del exterior, en la cancha de básquetbol, investigación arqueológica y sumar una instancia de participación ciudadana.
Es generar el guión y el mobiliario en el interior como para las visitas. En este momento está la cabaña y tenemos como... Hay material, todo el material que se recogió, hay material también de artesanías que hicieron los prisioneros cuando estuvieron acá, hay casquetes de bala y material como más como ligado a lo represivo, así como también ciertos como elementos como de resistencia.
Se piensa en un centro cultural y en una serie de iniciativas vinculadas con el sitio, pero respondiendo a las necesidades de la comunidad, aseguró el presidente de la corporación, considerando además que es el único monumento histórico de Puchuncaví. No vamos a llegar desde Santiago a tomar las decisiones. Ellos tienen los problemas y dificultades más claros a nivel local. por ejemplo, alcoholismo o drogadicción, también la violencia de género, inmigración, todos temas que requieren porque lamentan, acá a los pueblos chicos no llega nada, dice Del Villar.
Un poco también salimos de la lógica de la memoria y nos abrimos un poco para este otro tipo de cosas que son tan importantes, ¿no? Eso no implica que nosotros dejemos la memoria a un lado, jamás. O sea, para nosotros el tema de la memoria es algo que tiene que perdurar, es una planta que hay que alimentarla, hay que tirarle agüita todos los días para que no se seque.
Hace algunas semanas solicitaron una reunión con el nuevo Consejo Municipal para presentar el trabajo que se está realizando y pedir que se hiciera traspaso del resto del Monumento Nacional a la corporación o, en su defecto, administrar el espacio entre el municipio y la asociación. Para Radio Análisis, Diana Porras.